Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Coríntios 3, verso 10. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces vamos a hablar un poco de edificación y vamos a hablar de la regla de Dios. Pablo aquí dice que él es un perito arquitecto. Esta palabra de Pablo estos días me ha estado recalcando bastante en el corazón. ¿Qué es un perito? Una persona que es experta. En cuanto a la edificación de la iglesia, el servicio a Dios en la casa de Dios, Dios levantó unos hombres que pusieron el fundamento y estos hombres son los apóstoles. Y la palabra nos dice que es experto en esto. Entonces, ¿quién más para hablarnos a nosotros acerca de la edificación que Pablo, que era una persona experta? Entonces, vamos a hablar de la medida o de la norma que usaba Pablo. Pablo usa ese lenguaje para hablar de edificación. A veces pareciera que el hecho de que Pablo dice que él puso el fundamento y cada uno mire cómo sobreedifica, podríamos pensar que como ya el fundamento está puesto, nosotros podemos hacer como queremos y ahí miramos cómo sobreedificamos. Pero la verdad es que Pablo no solo nos muestra que ellos pusieron el fundamento, sino también nos da el ejemplo cómo Dios nos manda cómo deberíamos sobreedificar, que eso es lo que vamos a tratar hoy. Entonces vamos a ver algunos pasajes primero para ver cómo un buen arquitecto, un buen constructor tiene una medida. Porque siempre que tú vas a construir, así sea una pared, tú necesitas instrumentos para que lo que vayas a construir sea derecho, no sea torcido o tenga las medidas que tú quieres. Ayer hablábamos de la Nueva Jerusalén como la ciudad de Dios y cuando se habla en Apocalipsis se nos dice que ella tiene unas medidas, ¿sí? Porque la edificación de Dios debe ser hecha a la manera de Dios y con las medidas de Dios. O como vamos a hablar hoy, con la regla de Dios. Entonces vamos a ver otros pasajes. Creo que ahí en Colosenses Pablo nos vuelve a hablar del asunto. Perdón, Filipenses 3, verso 16. Dice, vamos a leerlo desde el 15. Así que, todos los que somos perfectos, en esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Entonces Pablo hablaba como unos que ya habían alcanzado una medida. Si había otros que no la habían alcanzado, Pablo decía, en algún momento el Señor se los mostrará. Pero en aquello, mira lo que dice Pablo, en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces aquí Pablo introduce la palabra regla. En aquello que él decía que estaban haciendo y que habían llegado, los hermanos debían hacerlo según una misma medida, según una misma regla, según una misma cosa, sintiendo una misma cosa. Y mira lo que dice el verso siguiente. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, Pablo no solo era perito arquitecto en cuanto a poner el fundamento, sino en cuanto a la edificación, la regla y la norma. Él hablaba a los hermanos que lo imitáramos a él y a aquellos que se conducen de la manera que él se conducía. Vamos a leer otro pasaje. Creo que está en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 12. Dice, Pablo de alguna manera defendiendo su ministerio, comienza a decir algunas cosas después. Vamos a leer desde el 12. Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juicios. Entonces Pablo pone en contraposición su ministerio y otros que también ministraban, pero que no eran juiciosos. ¿Por qué no eran juiciosos? Porque la medida de ellos no era la regla de Dios, sino eran ellos mismos. Se comparaban consigo mismos y servían según ellos mismos. Y así pasa mucho en la edificación. Hay personas que edifican como Pablo, siguiendo el ejemplo, pero hay personas que edifican como ellos quieren. Entonces mira lo que sigue diciendo Pablo. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Entonces, así como unos tenían una medida que eran ellos mismos, así Pablo tenía una regla y una medida, que era la regla que Dios le había dado, o la medida como Dios había entregado a Pablo para que él sirviera, o la regla o el instrumento que Pablo usaba para edificar, que en sí no era de Pablo, era lo que él había aprendido de Dios mismo. Dice, para llegar también hasta vosotros. Y mira que esa regla le ponía aún límites a Pablo, porque Pablo decía, porque no nos hemos extralimitado. O sea que la regla es la norma de Dios. Y hay una norma de Dios que nos limita y nos regula a nosotros, aún como siervos de Dios. ¿Por qué? Porque si la edificación de la iglesia es la casa de Dios, ¿quién debería decirnos hasta dónde edificar, cómo edificar y de qué manera edificar? Pues Dios, no quede su casa. Entonces, a veces el problema es que tenemos muchos cristianos haciendo muchas cosas a su manera. Y lo que vamos a hablar hoy es de la manera como Dios le manda a su pueblo edificar. ¿Para qué? Para que yo no pase los límites que Dios ha establecido. Porque algo que mostraba en el Antiguo Testamento era que en el servicio del tabernáculo, aun cuando el sacerdote pasaba los límites que Dios le había establecido, muchas veces podía morir. Entonces, cuando nosotros miramos el cristianismo alrededor, vemos muchas obras y a veces vemos que muchos están muriendo en el servicio. ¿Por qué? Porque muchos no conocen la norma de Dios y por causa de que no conocen la norma de Dios, su medida son ellos mismos o lo que ven en otros. Entonces, muchas veces, haciendo como a ellos les parece, traspasan la regla, la norma de Dios. Y muchas veces viene el juicio de Dios y lo que estaban haciendo era queriendo servirle a Dios, pero no juiciosamente, no imitando a Pablo ni a los que siguen el ejemplo de Pablo, sino haciéndolo según su propio corazón. Y la Biblia considera la disposición del corazón del hombre fuera de la palabra de Dios, idolatría. Saúl, haz esto. No, yo no lo hice así porque a mí me pareció. Eso que tú hiciste echando la palabra de Dios es como consultar agoreros o idolatría. Entonces, cuando yo sirvo a Dios bajo mi corazón, bajo mi manera, mi pensar, y respetando el límite y la manera de Dios, estoy profanando algo que es santo. Y estoy pasando los límites. Y cuando yo paso los límites, cuando el jugador de fútbol pasa los límites y golpea a otro, hay una tarjeta amarilla y después hasta expulsión. Y si en un partido de fútbol, que es algo tan superficial y tan vano, hay reglas, hay normas, hay límites, ¿cuánto más en la edificación de la casa de Dios? Entonces, por eso es tan importante aprender la regla de Dios, la norma de Dios. La manera como Dios edificó y mandó que nosotros participáramos en el servicio de la casa. Y dice ahí, porque no nos hemos extralimitado como si llegásemos hasta vosotros, porque fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunos principios o normas que hacen parte de la edificación. de lo que enseñaba Pablo, de lo que aprendió Pablo, de lo que era la regla de Pablo, pero no solo de Pablo, sino la regla que Dios había puesto en Pablo por la gracia. Entonces yo voy a hablar de cuatro aspectos de la regla. Lo primero que uno nota en las Escrituras, siempre que lee la palabra, es que el servicio a Dios, sí, tiene que ver con lo que hacemos, pero Dios le da mucha importancia primeramente, y es que está relacionado con lo que hacemos, con lo que somos. La edificación de la iglesia no es una edificación de un templo hecho por manos de hombres, sino la edificación de la iglesia somos nosotros, somos piedras vivas. Entonces, en la medida que Dios trabaja en mi vida, Dios está trabajando en su iglesia, porque yo soy parte de su iglesia. Entonces, el primer aspecto que vamos a ver es, no puede haber trabajo, no puede haber servicio si no hay un trabajo de Dios en la vida de las personas. El servicio comienza primero trabajando Dios en nuestra vida. Vamos a ver algunos pasajes. Primera de Timoteo, Pablo le habla de eso a Timoteo. Primera de Timoteo 4, verso 12. En el verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Entonces, aquí comienza Pablo a hablarle a Timoteo, que ya era una persona que está involucrado en el servicio, que a pesar de su edad, que nadie lo tuviera en poco por eso, pero en contraposición le demanda o le manda que aunque era joven, su vida tenía que dar testimonio de algo, porque Dios aborrece la hipocresía. Y uno de los grandes problemas que hay hoy en día en medio del pueblo de Dios es la falta de integridad. ¿Qué es esto? Que muchas veces nosotros hablamos pero no somos. Creemos pero no vivimos. ¿Sí? Y eso es un problema. Que nosotros hablemos de cierta manera, ministremos de cierta manera o hagamos algún servicio a Dios de cierta manera, pero nuestra vida no corresponda a eso. Entonces aquí Pablo le habla a Timoteo que él debe tener cuidado en ciertas áreas de su vida. ¿Cómo qué? Ahí en el verso 12 dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué sale de nuestra boca? No solo que sale de nuestra boca, cómo nos conducimos en conducta, cómo tratamos a los demás en amor, qué es lo que nos distingue en espíritu, cómo afrontamos las circunstancias en fe, cómo vivimos en pureza. Entonces, la regla de Dios es que si yo quiero participar en el servicio de alguna manera, mi vida debe ser un ejemplo de pureza, de santidad, de amor, de fe, de paciencia, de bondad. Yo puedo querer hacer muchas cosas para Dios, pero Dios primero tiene que hacer una obra en mi vida, una obra que sea tan evidente que los demás vean que yo soy ejemplo. Que los demás vean la evidencia y el poder de Cristo y del Espíritu Santo en mi vida. Que yo pasé de ser esto ahora a ser esto. Que pasé a hablar de cierta manera a hablar de esta manera. Que pasé de conducirme de cierta manera a esta manera. Que pasé de ser esto a amar. ¿Sí? Entonces la regla es que Dios quiere obrar con nosotros y Dios quiere que su iglesia sea edificada, pero la obra comienza en nosotros. Cristo decía, no juzguéis para que no seas juzgado. ¿De qué estás hablando, Señor? Que tú no puedes ir a quitarle la paja al otro mientras tienes una viga tremenda en tu vida. Entonces no debemos decirnos nada, no. Quita primero la paja de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida que yo trabajo en mi vida, estoy siendo preparado para trabajar en la vida de otros. Pero ¿cómo voy a trabajar en la vida de otros si mi vida todavía no corresponde? Yo he visto algunos videos y he escuchado muchas historias de aquel que en una catástrofe quiere ser héroe y quiere salvar la vida de otros, pero muchas veces termina muriendo queriendo salvar a otros, ¿sí? Entonces, cuando usted hace un curso de primeros auxilios o hace un curso de esos de la empresa para brigadista, lo primero que le dicen al brigadista es que para ayudar a otros usted tiene que asegurar primero su vida. Usted no puede poner en riesgo su vida para salvar a otros. Tiene que estar seguro de que lo que va a hacer a otros no lo perjudique a usted. Y a veces pasa eso. En la vida cristiana queremos ayudar a otros y cuando nos vamos a dar cuenta somos más ciegos y un ciego no puede ayudar a otro ciego porque ambos caen en el hueco. Entonces yo tengo que tener experiencia. Un hermano, una persona que no tenga experiencia espiritual no puede ayudar a otro. No puede servir. Tiene que tener experiencia. Y por eso el servicio sería una incongruencia ejercerlo en mis primeros años en Cristo cuando no tengo experiencia. Porque hoy en día llega una persona a una reunión y uno ve que tiene disposición y deseos, y de una vez sin que tenga experiencia, sin que tenga madurez, sin que tenga cierto conocimiento, lo ponemos a hacer algo, y nos damos cuenta que cuando comenzó a hacer algo, se escandalizó y se apartó. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. Puede que yo sea una manzana, y algún día voy a ser comestible, pero si yo me la como y está biche, no va a ser agradable, ¿sí? Y hay muchos cristianos que todavía están biches. ¿Necesitan qué? Madurar. Necesitan tener experiencia. Necesitan conocer a Cristo. Una vez una hermana me decía, hermano, ¿tú qué piensas de que vayamos a ir a predicar allí y esto y esto? Y yo ya la conocía y yo me daba cuenta que ella ni siquiera conocía con claridad qué era el Evangelio. Yo le pregunté, oye, ¿y qué van a ir a predicar? Y ella quedó pensando como, oye, sí, ¿qué vamos a ir a predicar? Porque tras del hecho los que vamos son personas que van a hacer cosas pero ni predican, me dijo ella. Y a veces hacemos cosas que no estamos preparados. El servicio comienza primero en nosotros. Es una norma. Y Pablo se lo dice más adelante. Dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Y en la medida que yo me ocupo de mi vida espiritual, yo también comienzo a percibir que hay ciertas cosas que Dios me ha dado. Que hay ciertas cosas que Dios ha puesto por su espíritu en mi vida. Aunque los hermanos no lo vean, aunque no lo estoy ejerciendo, yo me doy cuenta que tengo entendimiento en la palabra, me doy cuenta que tengo servicio, yo me doy cuenta que tengo ciertos dones, cierta gracia. Y aunque no lo estoy ejerciendo tal vez, yo debo cuidar y cultivar eso. Y lo debo cultivar leyendo, lo debo cultivar orando, lo debo cultivar ejerciendo piedad primeramente en el secreto. ¿Sí? Y dice, no descuides lo que hay en ti, el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Porque antes de ocuparnos en un servicio, debemos ocuparnos en devoción personal. Ya llegará el tiempo para muchos del servicio. A veces yo le doy gracias al Señor porque pasé algunos años donde realmente no tenía una responsabilidad visible. Pero eso fue bueno porque pude leer bastante, pude orar bastante, pude consagrarme y fue un tiempo donde conocí y me acerqué al Señor de una manera preciosa. Hoy en día quisiera pasar un día, 2 días, 3 días orando, teniendo comunión con Dios, pero no puedo. Porque tenemos reunión, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, y el tiempo devocional ya no es tan amplio como antes podíamos. Ahora estamos en reuniones, estamos enseñando, estamos haciendo, y todavía anhelo esos días donde tenía tiempo, donde era soltero. Y ahorita no, ahorita hay responsabilidad tras responsabilidad, y crece, y el Señor nos ayude. Pero el comienzo es devoción personal. El comienzo es a solas con Dios. El comienzo es ejercicio personal, lectura, ocuparse de todas estas cosas. Permanecer en ellas, dice. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento, ¿qué pasa con eso?, sea manifiesto a otro. O sea, cuando tú te ocupas de ti mismo, de conocer al Señor, de experimentar al Señor, llega un momento que eso que el Señor te ha permitido vivir y experimentar puede ser de aprovechamiento para otros. La primera regla o norma para la edificación es que la edificación comienza con nosotros mismos. Esa es la primera regla. La primera norma. Ahora, la segunda norma que nosotros encontramos en las Escrituras está ahí antes. Primera de Timoteo 3, verso 4. ¿Qué dice? La segunda norma es, o regla es que yo, para poder ocuparme en un servicio espiritual en la casa de Dios, debo ejercer un ejercicio espiritual en mi propia casa. ¿Qué dice ahí Pablo? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Más adelante, hay un pasaje, creo que está en el 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, claro, está hablando económicamente, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, el segundo aspecto que muestra Pablo no es ni siquiera la edificación en la casa, sino el segundo aspecto o la norma o la manera como Pablo enseñaba que debíamos edificar era que debíamos poner y trabajar primeramente en nuestra casa. Y en la medida que yo aprendo a trabajar en mi casa, a gobernar mi casa, a cuidar mi casa según los principios de Dios, estoy siendo capacitado para participar de la edificación de la iglesia localmente, ¿sí? Entonces, uno nota, por lo menos en la vida de David, que David, antes de edificar la casa de Dios o el templo o tener el deseo de hacerlo, Dios primero le permitió edificar su palacio o su casa. Y ese es un principio. Dios quiere usarme. Generalmente todos somos llamados a un servicio con Dios, pero comienza con mi vida, pero también Dios sabe que en algunos casos, porque hacemos la excepción, como dice Pablo, del que se, o como dijo Jesús, del que se hace eunuco por causa del reino de los cielos. Las personas que han sido llamados a la soltería por causa del servicio del Señor, como Pablo o Timoteo, no tienen esta regla, esta norma. Pero aquellos que no, aquellos que necesitamos ayuda idónea, aquellos que tenemos familia, debemos primero trabajar en nuestros hogares. Y hablo al casado. No deberíamos predicar en la iglesia si no enseñamos a nuestros hijos en la casa. No deberíamos hacer nada visible si en la casa nuestra no lo hacemos. Dijo un predicador, no me acuerdo el nombre, decía algo así, decía, no hay nada más vergonzoso para la piedad, o no hay nada más contrario a la piedad, que somos piadosos en todos los lugares menos en nuestra casa. Mire lo que estamos diciendo. Yo a veces oro en la iglesia, oro con los hermanos, predico en la iglesia, canto en la iglesia, sirvo en la iglesia, y eso nunca lo ven en mi casa. Nunca oro con mis hijos, nunca le leo la palabra a mis hijos, nunca canto alabanzas con mis hijos. No. Es más, ¿sabes qué hago? Dios me entregó la responsabilidad de cara a mis hijos y voy y pago en un colegio para que otros lo eduquen. A la manera del mundo, al pensamiento del mundo y recibiendo toda clase de influencia maligna. Y yo creo que trayendo el niño el domingo 2 horas, Dios va a hacer algo en él. Eso es una necesidad, hermano. Nosotros hemos perdido la responsabilidad de edificar nuestros hogares y a nuestros hijos bajo la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es la peor crisis y la peor tragedia de nuestra época? No fue el derrumbe en Mocoa. No son las guerras ni los rumores de guerras. La peor tragedia es la gran cantidad de hijos e hijas perdidos en los mismos hogares cristianos. Esa es la tragedia de la iglesia en nuestros días. No hay papás, la mamá ya no está en la casa, que eduquen, enseñen, disciplinen y guarden a sus hijos. Hombre, joven que no se ha casado, busque una mujer que tenga el deseo de tener hijos y educarlos. Porque hoy en día las mujeres ya no quieren estar en la casa. Y la peor tragedia de las muchas que hay es que no hay mujeres como la mamá o la abuela Timoteo que eduquen y enseñen a sus hijos. Mujeres hoy se están preparando para ser profesionales, para hacer muchas cosas. ¿Y los hogares? ¿Y nuestros hijos? ¿Quién los va a educar? ¿El profesor ateo? ¿Homosexual? ¿Borracho? ¿El amigo que está esclavo a la pornografía? ¿Que fuma marihuana? ¿Quién va a educar a nuestros hijos? No hay hogares cristianos. No hay padres devotos. No hay servicio en las casas. No se está preparando la siguiente generación. ¿Qué le espera a nuestros hijos? Muchos de nuestros hijos llegan a los 14, 13 años y ya no vuelven. No debería ser así. La regla de Dios es que si usted no puede pastorear su casa, no debería pastorear la iglesia. La norma de Dios es que si usted no es capaz de amar a sus más prójimos, o sea, los que viven con usted, no es capaz de amar a otros. Necesitamos hacer un cambio total en la manera de vivir, para honrar al Señor y para que la gloria del Señor se manifieste por lo menos en nuestra casa. Como dice la palabra de Noé, toda una generación se perdió, pero él y su casa se salvó. Como dice Josué, toda una generación, pero él y su casa sirvió a Jehová. Necesitamos levantar hogares con principios bíblicos para que la iglesia comience a tomar forma bíblica y sea verdaderamente edificada. Señor, nos ayude. Primera norma, nosotros mismos. Segunda norma, nuestra casa. Porque si usted no provee para los suyos, usted ha negado su fe y usted es peor que un incrédulo. Y no solo habla de dar dinero, aunque el contexto está hablando de eso. Tercera norma, la iglesia local. Vamos a leer ahí unos pasajes. Juan 21, verso 15. Entonces, mi querido hermano, si usted tiene un llamamiento, una disposición, o hermana, disposición para servir al Señor, piense en una persona que tenga el mismo deseo y que formen un hogar con ese propósito. Estos días hablaba con una mujer muy sabia, una jovencita, y ella decía algo así: hermano, hay un muchacho en la iglesia, es simpático, es profesional, ya vive su salario, me trata bien, es detallista, es cariñoso conmigo. ¿Cuál es el problema, hermana? Yo no veo en él deseo de servir al Señor, aunque es cristiano. ¿Y entonces qué vas a hacer? No, yo, por más que sea simpático, profesional, yo quiero servirle al Señor. Muy sabia, ¿no? Muy sabia. Busque una persona que tenga ese deseo. Eso va a hacer la diferencia en sus vidas. Porque un hogar que sirve al Señor no es un hogar que tiene la bendición del Señor. La ayuda, el cuidado, el respaldo del Señor. A veces la muchachita se casa con el que tiene plata, con el que es simpático, con el que es cristiano, pero así como... Y él sinvergüenza al año se consiguió otro. Porque los que sostienen las cosas es el temor a Jehová y el amor a Dios. El temor a Jehová y el amor a Dios. Ahora, si yo he podido edificar mi casa, si yo he podido trabajar en mi vida y en la vida de los míos, en una menor o mayor medida, también debo ser consciente que el asunto no termina ahí. Que nosotros hacemos parte de una comunidad, de un cuerpo, de una familia, que es la iglesia local. Entonces la siguiente norma es que yo no puedo ir a salvar a los de afuera si no tengo amor por los de adentro. ¿Dónde? Especialmente con quiénes, con los que vivo. Entonces, mira lo que le dijo el Señor a Juan, ahí en el 21:20, a Pedro, que nos escribe por medio de Juan. Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ah, no, perdón, me salté. Es en el 15, dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué el Señor habla a Pedro? Porque Pedro le había dicho muchas veces que lo amaba. Y realmente le amaba. A pesar de todo, Pedro amaba al Señor. Ojalá el Señor levante más Pedros. Le amaba. Pero cuando yo tengo devoción a Jesús, cuando yo amo a Jesús, yo me voy a dar cuenta que mi amor hacia Él, Él lo va a direccionar hacia alguna parte. ¿Sí? Yo digo ciertamente, y lo decía en algún tiempo de mi vida cristiana, yo hubiera podido vivir en una finca por allá solas, orando y leyendo la Biblia. Yo no necesitaba nada más. ¿Y mi guitarra? Yo con la Biblia y mi guitarra era feliz. Oraba, leía, cantaba. Yo no necesitaba nada más. Cristo lo llenaba todo y así es Él. Él lo llena todo. Pero cuando yo le digo a Cristo, te amo, Él me dice, ahora tú vas a demostrarme mi amor de cierta manera. Y lo redirecciona. Porque si amamos a Dios, nos debemos amar los unos a los otros. Y eso es lo que va a hacer Él con Pedro. ¿Me amas, Pedro? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira el asunto, a veces pensamos que la discusión del pasaje es si Pedro ama o no ama. Pero para mí la discusión del pasaje es la respuesta de Jesús a lo que Pedro dice. O sea, ¿me amas, Pedro? Entonces, apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Entonces, pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Entonces, ¿qué está diciéndole el Señor a Pedro? Si tú me amas realmente, Pedro, te vas a preocupar por los míos. Te vas a preocupar por mi iglesia. Te vas a preocupar por tus hermanos donde vives. Vas a trabajar en ellos. Vas a invertir tiempo en ellos. Porque yo no puedo decir que amo a Dios y darle la espalda a las necesidades y a las circunstancias que vive la iglesia. Porque es muy fácil, y yo me he sentido muchas veces hasta donde yo vivo, me he sentido crítico de lo que hace este, lo que hace este, lo que hace este, Pero ¿cuántas veces yo he hecho algo por ellos? Porque es muy fácil señalar. Hay gente que solo llega a la reunión a señalar lo que se hace bien y lo que no se hace. Pero muy pocos son los que trabajan. Es que le está diciendo Pedro, el Señor a Pedro, si me amas, tienes que trabajar en tus hermanos. El servicio comienza siempre local. Primero en mi casa, primero en mi vida, después en la casa. Pero definitivamente el Señor tiene una familia en la cual quiere que nosotros le demostremos nuestra devoción a Él, por amor a Él. Entonces, mira lo que pasó. Porque esto está relacionado. A veces aislamos estos pasajes, los quitamos de contexto, pero esto es: de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Y eso es una característica del joven, como Pedro. Es como una hoja que la lleva el viento. Para acá, para allá. Da vueltas en el aire y vuelve acá. Pero, ¿por qué vamos a hablar del servicio local? Porque el servicio local da estabilidad. Es un servicio que está relacionado con negación propia, con sacrificio y con humildad. Yo me acuerdo, cuando estaba en la iglesia local hace años, yo quería hacer tantas cosas y hasta hicimos un grupo de música, íbamos y predicábamos y cantábamos. Y el Señor nos habló que todo lo que íbamos a hacer lo íbamos a hacer, pero iba a comenzar local. Entonces ahora tenía que ceñirme, ya no iba donde yo quería, sino donde otro me quería llevar. Porque es verdad que muchos de los que los cristianos hablan en su comienzo de la vida, que el Señor, que tengo el sentir, ese sentir propio. Uno comienza a sentir a Cristo es cuando Él comienza a limitarlo, a decirle no y a llevarnos donde no queremos ir. Ahí es cuando Dios comienza a hacer una obra. Cuando yo no voy a lo que yo quiero, sino me niego a lo que yo quiero, y tomo mi cruz y voy a donde no quiero ir. Porque hay lugares donde queremos ir. Yo digo, todas las iglesias son preciosas menos donde vivimos. ¿Sí? Aquí la iglesia me parece preciosa porque yo no vivo acá, hermano. Llega, no, la iglesia en tal lado es preciosa. Llega el otro, no, la iglesia. ¿Y dónde vives? No, no es tan preciosa. Entonces queremos ir a servir a otros, pero muchas veces no servimos donde vivimos. Y yo lo digo como predicador, uno está ahí, que le llegue la invitación para ir allá, que le llegue la invitación para ir allá, y eso ayuna y ora, pero cuando le tocan la localidad de uno no es lo mismo. Porque naturalmente hay algo en el hombre que le gusta vivir en desorden, que le gusta servir contra la norma, que le gusta hacer las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Un ejercicio en autonegación que el Señor nos está enseñando es evitar todo el ejercicio exterior para enfocarnos en el local. Ya ahorita estamos rechazando muchas invitaciones. ¿Por qué? Porque vemos necesidades, falencias y un trabajo que se necesita hacer donde vivimos. Necesitamos amar el testimonio donde vivimos. Necesitamos ceñirnos y dejarnos que Dios nos ponga donde Él nos puso. Y trabajar allí. Y dijo, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Es la cruz, la negación y el servicio que trata con nuestra alma, el servicio que glorifica a Dios. Donde hay muerte a nosotros mismos, a nuestros planes, a nuestros deseos, aún ministeriales. Vamos a ver el ejemplo de dos hombres, Epafras, ahí en Colosenses, creo que está. Colosenses 4. Mira cómo Pablo habla de Epafras. Verso 12. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. O sea, era un miembro de la iglesia ¿en dónde? En Colosas. Siervo de Cristo. Pero, ¿en qué se caracteriza un siervo de Cristo? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mira lo tremendo. Y Prafa ya pasó a la siguiente regla, a la siguiente norma. Pero aún estando haciendo lo que Dios le había mandado hacer, Epafas tenía la iglesia de Colosas en su corazón y en sus oraciones. ¡Qué ejemplo!, ¿no? Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios. Nuestra intención localmente, en el lugar donde Dios nos puso, es que la iglesia esté perfecta, completa y firme en lo que Dios quiere. Y ahí entregaremos nuestra vida para que eso surja. Nuestro trabajo es darnos, sacrificarnos, orar, para que la iglesia donde vivimos esté firme, esté perfecta y completa en lo que Dios quiere. Qué cosas, ¿no? Porque hoy en día los cristianos hacen muchas cosas. Pobres, obras de beneficencia, muchas cosas. Y localmente las iglesias son muy flacas, carentes de muchas cosas. ¿Por qué? Mira lo que dice Pablo de Epafras. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vos. O sea, mira lo que dice Pablo. Yo doy testimonio de Epafras que realmente él tiene preocupación por ustedes. Qué precioso es ver en la iglesia local personas que realmente tienen preocupación por la iglesia. No importa si sean hombres, mujeres, no importa. ¿Cuán necesario es que Dios levante personas que se preocupen por la iglesia? Localmente, ¿no? Porque a veces sí, yo sé que hacemos parte de un cuerpo universal, pero a veces comenzamos a orar en la reunión de oración. Señor, te pedimos por toda la iglesia, en todos los países, en toda la tierra. Sí, pero deberíamos ser más locales en cuanto a nuestra oración, en cuanto a nuestro servicio. Por nosotros, por el hermano tal, por el hermano tal, por el hermano tal. Señor, para que tú hagas, para que tú obres, para que tú... Por vosotros. Por vosotros, hay que orar por vosotros. Dice, y además, bueno, ya había pasado a otro plano, y por los que están en la Odisea. Miremos el ejemplo también de Pablo ahí en Romanos. Este es todavía un poco más precioso. Ahí en Romanos 9. Verdad digo y no miento. Ahí te va a decir Pablo. Yo podría decir, sin mentir muy personalmente, que mucho de nuestro servicio tiene la intención de satisfacer nuestros propios deseos. Yo quiero ser un predicador exitoso. Yo quiero ser conocido. Yo quiero escribir libros. Yo quiero que las personas me vean. Mucho de nuestro servicio tiene la intención de nosotros mismos. Promovernos a nosotros mismos, hacernos visibles y que nos aplaudan. Mucha gente sirve así. Y la excusa es Dios. Pero muchas veces es promoción propia. Y eso es pecado, hermano. El verdadero servicio debe surgir de amor a los hermanos. ¿Sí? Amor. Mira cómo lo dice Pablo. Hablando, esta no era la congregación de Pablo, ni a las personas que había enviado Pablo. Porque Pablo fue enviado a los gentiles, pero no por voluntad propia, sino fue un... Que él fue a los judíos, pero el Señor le dijo, no van a recibir tu testimonio. Entonces le tocó, lo envió. Pero a pesar de que Pablo no era el ministro a estos hermanos, ¿qué quiero resaltar? El amor que Pablo tenía hacia ellos. Que debería ser el amor que nos caracteriza cuando servimos. Verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu le muestra a uno por la conciencia, a veces hasta qué hace uno. A veces cosas tan sencillas como la alabanza. Yo me he sentido muchas veces tocando la alabanza y meditando con el Señor, que no estoy tocando la alabanza para alabar al Señor, sino para que los hermanos vean cómo toco de bonito y canto. Eso es una cosa terrible, hermano. A veces uno quisiera soltar el instrumento porque uno se da cuenta que no está sirviendo a Dios, sino que de alguna manera estás en uno mismo. Hasta ofrendando. A veces el Señor criticaba era eso porque cuando queríamos dar, estábamos buscando a ver quién nos veía para que vieran que nosotros dábamos. Entonces es un servicio no para Dios, sino para los hombres. O para el orgullo. Terrible, ¿no? Eso es terrible. Pero Pablo dice, mi conciencia, yo creo que yo esto no lo puedo citar. Dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mira el amor de Pablo que él decía, yo preferiría ser maldecido por Dios con tal que yo viera a mis hermanos en la carne sirviendo a Dios. Eso es amor. O sea, el amor es el punto donde yo me estoy capaz de sacrificarme por otros para ver algo de Cristo en otros. Que es muy diferente pararme a exigir o a señalar, ¿no? Es entregarnos. Y definitivamente yo debo entregarme al Señor para que Él transforme mi vida. Debo amar y entregarme a mi esposa, a mis hijos. Pero también el Señor quiere que yo me entregue por los hermanos donde yo vivo. Que le sirva, que le lave los pies, que me sacrifique por ellos. Que mi vida sea puesta como un sacrificio acepto y agradable a Dios para que el perfume recorra la casa. Ese debería ser el espíritu que gobierna el servicio en la casa de Dios. El amor por los otros. Ahora, vamos a mirar la última regla, antes que se duerma. La cuarta, ahí en Hechos 16. El cuarto aspecto que uno nota en Pablo y en el Nuevo Testamento es que no es para todos, pero hay veces que Dios escoge personas para no solo un trabajo local, en una iglesia local, sino hay veces Dios escoge personas para que tengan un trabajo extralocal. Comienza localmente porque no podemos llegar a decir como decía la mujer en Cantar de los Cantares. Me pusieron a cuidar mi viña y la que era mía no cuidé. Cuidó otras, pero no la que era suya. Y eso se aplica a veces yo quiero cuidar la vida de mi hermano y la mía no la cuido. A veces quiero ir a visitar a los hermanos y el lugar o hacer una obra para el Señor y no edifico ni siquiera mi casa. Y lo mismo pasa, a veces quiero ir a predicar y recorro lugares predicando y donde vivo ni siquiera predico ni enseño. Las otras viñas cuido y la mía que era mía, ¿no? Cuide. Pero a veces cuando las personas son fieles a Dios en lo poco, el Señor los llama a un trabajo todavía mayor. Entonces vamos a ver el ejemplo de un joven, Timoteo, ya estábamos hablando de él. Cómo este joven localmente tenía un trabajo tan precioso y tenía un buen testimonio entre los hermanos que Dios lo incluyó en una obra extralocal. ¿Sí? Lo incluyó a una obra misionera de ir a predicar el Evangelio a otros. Mira lo que dice ahí Hechos 16. Después llegó a Derbe Pablo y a Listra. Y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de padre griego. Y ahí vemos la segunda regla o la segunda norma. ¿Quién fue la primera influencia de Timoteo? Su mamá, su abuela. Ahí nos muestra el primer círculo. El hogar. El hogar. Antes de avanzar, es que yo me salté un versículo hablando del hogar y quiero leérselo. Vamos a Génesis. No pierda ese pasaje. 18:18. Va el Señor a descender a Sodoma y Gomorra para juzgar a Sodoma y Gomorra. Y antes habla con Abraham. Mira lo que dice el Señor de Abraham en el 18. 17, vamos a ver. Dice, y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, con el lugar que va a ocupar Abraham y su familia, ¿será que le voy a ocultar yo algo a Abraham? Dice el Señor. Pero hay un porqué. Y yo quiero resaltar ese porqué. Hermanos, no es normal la ruina espiritual en una familia. Ni tampoco es normal las bendiciones espirituales en una familia. Son resultado de un porqué. Ahí lo dice. ¿Por qué? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea, yo sé que Abraham va a ser una nación grande y fuerte y que en él van a ser benditas las naciones de la tierra, porque yo sé que Abraham va a enseñar a sus hijos y a su casa que guarden el camino del Señor. ¿Sí ven el porqué? ¿Por qué Abraham fue tan bendecido? Porque Abraham enseñó a sus hijos. Imagínense, es que yo a veces me pongo a pensar. Yo tengo a veces la osadía de llamar a un hermano y decirle, quiero, necesito hablar contigo, hermano. Sentarlo ahí. Hermano, estamos viendo esto, esto, esto y esto. Y tú necesitas cambiar porque esto está haciendo un mal testimonio para la iglesia. O sea, yo tengo la osadía de exhortar a los hermanos de la iglesia. Teniendo la osadía de exhortar a los hermanos de la iglesia, a veces no tengo la osadía de exhortar a mis hijos en la casa. Tremendo, ¿no? O sea, si yo tengo la osadía de hacerlo en la iglesia, yo también tengo que tener la osadía de amar, de enseñar y de corregir a mis hijos. Y de sentarlos y decirles, claro, en amor, comiéndonos algo, porque estás haciendo esto y esto y esto. Si sabes que el Señor castiga esto y esto y esto. Si sabes que el Señor honra esto. Si sabes que necesitas de Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque yo a veces espero la bendición del Señor sobre los míos sin yo haber ejercido la responsabilidad que tenía como papá, como mamá. Yo sé, el Señor decía, yo a Abraham le puedo confiar porque yo sé que él va a ser fiel en su casa. Dice, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Lo que hizo Abraham, ¿qué hacía? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Sí, hay cosas que Dios va a hacer y que ha hablado acerca de nosotros y nuestras casas. Pero para eso hay responsabilidad en los hogares. Me había saltado ese versículo. Volvamos a Hechos. Menos mal Timoteo no lo vuelve a recordar. Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pero mira que Timoteo ya estaba en la tercera regla. Porque siempre que hay un buen trabajo local, siempre que hay un buen servicio local, siempre que hay fidelidad a los hermanos donde vivimos, generalmente el Señor quiere que ampliemos ese ejercicio y ese trabajo. Y eso lo vemos en Pablo, en Pedro, en Juan. Y ahora lo vamos a ver en Timoteo. ¿Qué pasó? Y dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Icón. O sea, ¿qué es eso? Cuando Pablo llegó, todo el mundo era, oye, Pablo, este hermano. Pero a veces, ¿y cómo está el hermanito? Uy, hermano, no ha vuelto. No, hermano, hay que estar orando. Y duramos 10 años orando por el hermanito y necesitamos hombres que crezcan, que se formen y que trabajen localmente. A tal punto que la iglesia tenga tan buen testimonio de ellos que Dios en su soberanía les encomiende un trabajo extra local. A veces uno ve, va a un lugar, a un campamento, y el hermano dice, ¡ay, tremendo, hermano! Y cuando uno comienza a hablar con los hermanos de la localidad, dice, ni va a las reuniones, hermano. Va por allá y ni va a la localidad. Hace cosas por allá, pero nunca va a la reunión de oración. Nunca va a la esta. Se duerme en la reunión. Pero sí anda por allá haciendo y deshaciendo. ¿Quién va a hablar de ti, hermano? La iglesia local. Nosotros debemos respetar el testimonio de la iglesia local. Miren lo tremendo. Vamos a escoger diáconos que administren el dinero, las mesas. Podríamos decir que Dios los escoja. Pero dice Pedro que los hermanos los escojan. Y agradó a Dios y a la iglesia. O sea, el servicio es por causa del buen testimonio y el trabajo local. ¿Sí me hago entender? ¿Quién da testimonio de nosotros? ¿Qué pensarán los hermanos de nosotros? Hay veces que, ¿verdad?, uno comienza a notar que la misma iglesia lo está empujando, que salga, que ya han visto. Aunque usted no se dé cuenta, los hermanos hablan de usted, para bien o para mal. No porque sean murmuradores, sino porque ese es el testimonio de la iglesia local. ¿Para bien o para mal? Y daban buen testimonio los hermanos de él. Dice en el 3, quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, ya los sacó de un plano local a un plano extra. En el capítulo 13 se ve lo mismo en Pablo. Que es el principio que gobierna el Nuevo Testamento acerca de la obra esta local. Primero localmente, después esta local. Dice en el 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Entonces yo a veces me pongo a pensar, uy, pero es que definitivamente Pablo recibió una revelación así de Dios porque ¿dónde entendió todo lo de los dones? Que primera de Corintios Pablo habla de los dones, de los problemas de la iglesia, de tantas cosas que es Pablo fue experto. Pero ¿dónde Pablo aprendió todo eso? ¿Será que fue una revelación que le cayó del cielo en el desierto? ¿O en el ejercicio de la vida cristiana en Antioquía? Nosotros hoy en día queremos reemplazar la vida de iglesia por el seminario. Pero la vida de Cristo tiene un aspecto doctrinal y práctico envuelto intrínseco que no podemos evitar. No es solo teoría, sino muchas veces las cosas que aprendemos. Yo me imagino a Pablo viendo para los hermanos hablando 10 en lenguas y un desorden en Corintio. Y los ancianos tratando de poner orden y enseñando sobre los dones. Y Pablo entendiendo cómo debía ser el funcionamiento. Me imagino a Pablo en Antioquía viendo cómo la cena se tomaba. Cómo todo eso fue lo que más adelante él enseñó. Ese es como el principio de Moisés y Josué. ¿Quién iba a ocupar el cargo de Moisés? El que siempre estuvo ahí. Al lado, ayudando, viendo, aprendiendo. Cuando le tocó, aunque no se sentía preparado, ya Dios lo había preparado. ¿Sí? A veces el que no se siente preparado, al estar de los que han estado haciéndolo, cuando llegue su momento va a estar preparado. ¿Sí? Pero necesitamos estar en la vida del Señor. Funcionar, servir, trabajar. Si Dios así lo permite, no todos, pero tal vez algunos los va a llamar a una obra todavía mayor. Una obra extra local. Pero acuérdese, esta es la norma de Pablo, era la manera, la norma y la regla de Dios. Entonces mira lo que pasó, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, Dios habló que estos hombres tienen un trabajo extra local. Y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero si bien iban, volvían. Iban y volvían. Que si bien somos llamados a hacer un trabajo extra local, necesitamos una base. Y esa base es la iglesia donde vivimos. Terminamos leyendo un pasaje ahí en Cantar de los Cantares. Antes leamos el 1 que yo lo había citado, pero no lo leo. Está en el 1, no sé, dice, no reparéis en que sois morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. Porque a veces cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, los hermanos se ponen bravos con nosotros. ¿Sí? Porque lo que debíamos cuidar, no cuidamos. Pero pasa algo, ella no queda ahí en su niñez y sin madurez, sino ella aprende. Y en su aprendizaje llega a la cuarta regla, o a la cuarta norma que estamos viendo, que es el trabajo extralocal, ahí en el 7:10. Ahora llega y dice, yo soy de mi amado. Esta frase tan preciosa. Y conmigo tiene su contentamiento. Ahí uno nota que el ministerio está relacionado con el agrado que Dios tiene de nuestra vida. No a todos Dios les concede el servicio. El servicio es una concesión por gracia a los fieles. Porque dice Pablo, agradó a Dios ponerme en el ministerio. Pero el agrado de Dios es por causa de la fidelidad de Pablo. ¿A qué? A la regla de Dios, a la norma de Dios, al camino de Dios. Porque como les decía al comienzo, yo quisiera saltarme todo esto. ¿Para qué? A veces yo no quiero edificar mi vida, pero sí quiero edificar a otros. Mi casa, esto es mi hijo. Los hermanos de la iglesia local, no. Una vez un joven me decía, hermanos que son puros viejitos. Puros viejitos. Él es viejito, yo el único joven. Ahí el Señor lo ha puesto a morir. A veces nosotros queremos ir, porque ahí hay localidades que son más agradables. ¿No? Cosas más agradables aparentemente. Pero es donde el Señor nos plantó. Entonces mira lo que dice. Y conmigo tiene su contentamiento. Y mira cómo habla ella. Ella no es la mujer que ya descuida su viña, sino ella ha madurado. Y ahora ella le dice al Señor, ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne. Si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Se vuelve el amor otra vez. O sea, ya ella, después de cuidar su viña, ya está en una posición y en una preparación para decirle, Señor, salgamos, visitemos las viñas. Y las viñas son una figura de las iglesias. A ver cómo están los hermanos. Y a veces el Señor nos concede momentos aún como este, donde podemos vernos a los hermanos, donde podemos visitarnos y ver lo que Dios está haciendo. Pero siempre estas cosas deben ser bajo la norma y la regla de Dios. La manera de Dios. Por eso Pablo dice, cada uno mire cómo está sobreedificando. No porque cada uno puede hacerlo como quiere, sino para que examine sus caminos y mire si en algún momento tiene que retroceder y enderezar sus pasos. Yo conocí el caso de un hermano que viajaba a predicar. Donde él vivía no había localidad y su familia estaba en un desorden terrible. Y él se iba a predicar a los pueblos y hacía. Y un día saliendo así el Señor le dijo, quiero que edifiques tu casa. Quiero que edifiques tus hijos. Entonces él volvió y comenzó a trabajar con sus hijos. Un día el Señor le dijo, quiero que dejes el trabajo secular y trabajes en la vida de tus hijos más. El Señor, no, Señor. Él le dijo, Señor, ¿pero cómo? Pero fue obediente. Dejó de trabajar secularmente y comenzó a trabajar en la vida de sus hijos. A los 2 años murió. Miren lo tremendo. A veces nosotros estamos haciendo cosas y estamos descuidando cosas que son primero. ¿Saben qué es lo tremendo, hermano? No sabemos cuánto tiempo tenemos. A veces me pongo a pensar en nuestros hijos. Hasta los 15, 16. Y ya después se van. Ya lo que hicimos, lo hicimos. Y a veces me pongo a pensar en la localidad. ¿Cuánto tiempo voy a tener con los hermanos ahí? No sé. Pero por lo menos el día que el Señor me diga que me vaya a vivir a otro lugar, yo pueda decir como Pablo, las manos tengo limpias. Porque todo lo que debía enseñarles, lo hice. Entonces, no menospreciemos el camino del Señor ni el trabajo que Él está haciendo con nosotros como Él lo está haciendo. Y si estamos torcidos, volvamos a las sendas bíblicas, antiguas, y edifiquemos y sirvamos a Dios, pero de la manera que Dios ha hecho. Amén. Vamos a orar. La regla de Dios y la edificación. Estos son apenas unos aspectos. Hay mucho para cortar, pero sentimos por lo menos estos resaltarlos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Te damos gracias porque sin ser dignos, tú nos has salvado, Señor. Y no solo nos has salvado, sino ahora nos llamas a ser colaboradores tuyos, siervos tuyos, Señor. Dispón nuestro corazón y nuestra vida para vivir una vida de servicio y de devoción a ti, Señor. Pero también oramos para que tú encomiendes nuestros caminos y los ordenes, Señor. Para que nos limites, Señor, en nosotros mismos, Señor. Para que nos ciñas y tal vez nos lleves a donde no queremos ir, Señor. Concédenos negarnos a nosotros mismos y hacer tu voluntad. Y servirte, Señor, de la manera que tú lo has querido, Señor. No queremos edificar madera en hojarasca, Señor. No queremos que las cosas se quemen con la prueba, Señor, y nosotros suframos pérdida y vergüenza, Señor. Queremos edificar con cosas preciosas de valor, donde tú seas honrado, Señor. Donde tú seas servido, Señor. Donde tú seas obedecido, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestros hogares, Señor. Oramos por ellos, por nuestras esposas, por nuestros hijos, Señor. Enséñanos a trabajar en ellos, Señor. Enséñanos a ocuparnos en ellos. También oramos por el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Oramos por la iglesia donde tú nos has plantado, Señor. Oramos para que tu obra avance allí y nuestros hermanos sean perfeccionados, afirmados, Señor. Que ellos crezcan en todo lo que tú requieres, Señor. Concédenos y danos la gracia y la fuerza, el ánimo, Señor, para trabajar, Señor, allí. También oramos por tus viñas, Señor, por tus iglesias, Señor, para que tú envíes obreros, Señor, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor, para que tú prepares hombres y los capacites, Señor, para ir a servir a la mies, Señor. Sé tú, Señor, obrando, Señor, sé tú glorificado aquí en la tierra, Señor, como lo es en los cielos. Avanza tu reino, aviva tu obra en estos tiempos, ¿eh? Y hazla conocer en nuestra generación, Padre. Presentamos nuestras manos, nuestras vidas, ¿eh? Para que tú nos uses como instrumentos tuyos, Señor, instrumentos de justicia, ¿eh? En el nombre de tu Hijo Jesús, ¿eh? Amén.